Dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. La reunión de la llamada coalición de voluntarios de este jueves en París ha elegido a los líderes de Francia y Reino Unido, Emmanuel Macron y Keir Starmer, como representantes en unas hipotéticas negociaciones de paz con Rusia. Ambos han presentado además una fuerza militar conjunta que se desplegaría en Ucrania en el futuro envío de tropas de paz europeas. Desde España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que aún creen que es temprano para el envío de soldados.
Pero en este momento entendemos que es muy prematuro hacer ningún tipo de planificación mientras no sepamos en qué términos se va a desarrollar ese acuerdo de paz, porque ese acuerdo de paz tiene muchas matices, muchas variables, y por lo tanto vamos a esperar, siempre apoyando a Ucrania, que es nuestro papel y nuestra misión más importante.
Aunque desde Moncloa durante este día han estado más pendientes de unas declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que ha asegurado que el gobierno español tiene el compromiso de llegar este verano al 2% de inversión en defensa.
Los belgas van a llegar al 2% antes de verano, España también lo ha dicho. Portugal e Italia están teniendo este debate ahora mismo. Les estoy llamando para pedirles que lo logren para este verano, para que colectivamente podamos movernos muy por encima de ese 2%. Porque tenemos que gastar mucho más que el 2%.
Estas afirmaciones no han sentado bien en el gobierno, que ha tratado de desmentirlas asegurando que el compromiso al que Sánchez ha llegado es solo de intentarlo. Pero aunque esto fuera cierto, el presidente no ha informado ni a la ciudadanía ni al Congreso, especialmente difícil de entender tras las 6 horas de sesión parlamentaria que tuvieron lugar el miércoles sobre el asunto del rearme, en las que Sánchez no dio detalles de cómo pretendía acometer este aumento del gasto en defensa. Y todo esto mientras al Ejecutivo se le acaba el tiempo para solucionar la tributación del salario mínimo interprofesional. Sofía González, buenas noches. Buenas noches, Sofía.
Buenas noches, Arturo.
Y es que, aunque parecía que avanzaban, las conversaciones entre las vicepresidentas Yolanda Díaz y María Jesús Montero se han encallado.
El plazo para llegar a un acuerdo termina hoy, 28 de marzo, y Moncloa enfrentará una negociación a contrarreloj si no quiere que quede en evidencia una grieta más entre sus socios de la coalición.
Nosotros somos claros, cumplimiento del acuerdo de gobierno, no va de plazos, no es si es este año o el siguiente, es que hay que cumplir. Hoy no se cumple justamente por esta posición. Y estamos discutiendo, y a estas horas lamento decirle a la ciudadanía que no hay acuerdo.
Seguimos trabajando, nosotros estamos en este momento en diálogo con Sumar, tal como expresé en la rueda de prensa que di esta mañana, y por tanto a esta hora seguimos trabajando.
Montero plantea a Yolanda Díaz que para poder avanzar en un acuerdo se tendría que aplicar una deducción a los perceptores del salario mínimo interprofesional que tuvieran que tributar para evitar así que pagasen el IRPF. Esta rebaja del impuesto supondría un impacto de más de 200 millones de euros. La ministra de Hacienda reconoce que hay diferencias con Sumar y si finalmente no hay consenso, el sector PSOE del gobierno podría llegar a vetar la propuesta del sector Sumar.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga, el FC Barcelona no falla y vence con contundencia a Osasuna 3-0 en el Estadio Olímpico de Montjuïc, con goles de Ferran Torres, Lewandowski y Dani Olmo, quien ha sufrido una lesión en el aductor, lo que ha provocado una nueva queja de Hansi Flick a cuenta del calendario.
Está lesionado. No sé, con este calendario 2 semanas son muchos partidos, así que no es bueno.
Los culés lideran la tabla con 3 puntos de ventaja, aunque desde los Osasuna meditan impugnar el encuentro por una posible alineación indebida de Íñigo Martínez a causa de una norma FIFA por el periodo que tiene que pasar tras una baja por lesión con la selección, que no puede ser menor a 5 días a menos que la Federación Nacional haya liberado expresamente al jugador. En este matiz, expresamente estaría el motivo de la posible impugnación por parte del conjunto rojillo. 2:04, 1:04 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
estás? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo va la noche? Gracias por estar en la cadena COPE poniéndole las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme eres un ponedor. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que nos está escuchando desde la carretera, a los camioneros, a los transportistas, a los repartidores, a los mochileros, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro. Un abrazo bien fuerte, mucha precaución en la carretera. Y gracias por vuestro trabajo, fundamental. Arriba, camioneros, gracias por estar en ruta mientras ponemos las calles a España. Y por supuesto, como cada madrugada, acordándome de los vigilantes de seguridad y de nuestras Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias por vuestros trabajos y sobre todo por la dedicación que hacéis para que todos estemos un poquito más seguros. Aquí en este programa ya nos gustaría de vez en cuando darle un poco a la política, pero no nos metemos en jardines. La sufrimos, sufrimos con las mentiras y con las tonterías que nos cuentan muchas veces los políticos. Le hacemos la cobra directamente y nos quedamos con historias humanas, historias reales, que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola una barbaridad. Y hoy, por ejemplo, hay que pasarse por la República Democrática del Congo para que entiendas muchas cosas. Mira, el Congo, la República Democrática del Congo, es uno de los países más inseguros del continente africano como consecuencia de un conflicto bélico que perdura desde la década de los 90. Ahí la violencia a manos del grupo Movimiento 23 pues ya ha dejado, solamente en lo que va de año, más de 8.500 muertos y miles de desplazados. En medio de este caos e inseguridad trabajan nuestras misioneras. De hecho, si hoy nos hacemos eco de este problema, es precisamente por el mensaje que llegó a COPE de la ONG de los Dominicos, Acción de la Paz. Aquí la protagonista es una misionera española, la dominica Cristina Antolín.
La situación se va deteriorando a nivel político, a nivel social, pues cada vez más. Yo vengo todos los años y cada vez veo la situación más para abajo, más para abajo. Yo he vivido aquí antiguamente, pero ahora vengo, voy a España. Cuando vengo, cada vez la situación peor.
Claro, en Kinshasa, por ejemplo, la violencia tiene nombre. Son los culunas, las pandillas. Son hombres completamente incontrolados de entre 18 y 35 años que son ladrones que lideran el crimen urbano a los que persiguen con mano férrea el gobierno congoleño.
Son jóvenes que, bueno, se van asociando. Incluso hay familias que mandan a sus hijos, vete con los culunas, porque luego también aprovecha la familia de todo esto que ellos llevan, de lo que roban, de lo que... Y su trabajo, pues eso, entra por las noches en las casas, pero no es solamente robar, es agredir.
Claro, su violencia es tan temida, incluso por la policía, por la propia policía. Son numerosos y van armados con machetes, con piedras, con muchos hierros también y con martillos. Claro, cualquier tipo de arma blanca les sirve para intimidar y para atacar a los más débiles, mientras les roban, mientras se aprovechan de ellos. Y precisamente Cristina y también sus hermanas de la orden pues acaban de ser asaltadas por uno de estos grupos.
Entonces fueron 2 horas pues de mucho miedo. A las 2 de la mañana empezamos a escuchar que como con que empujaban las puertas metálicas, y ya cuando empezamos a ver, oye, que eso sigue, nos dimos cuenta que era en nuestra casa, en la parte de fuera, lo que era entrar a la parcela. Entonces empezaron a forzar todas las puertas, nosotros empezamos a gritar, hay ladrones.
Una vez en el interior de la casa, los culunas destrozaron todo a su paso mientras se robaban. Y aquí el único móvil que no se llevaron fue el de Cristina, desde el que hemos hablado con ella para conocer su historia. Claro, aquí la situación fue tan violenta que las hermanas vivieron su vida, claro, ni más ni menos que en peligro.
Estamos todavía. Eso ha sido lo mejor, porque la verdad que no nos han hecho, nos han amenazado, pero a una hermana la amenazaron de violarla, le rajaron el camisón, pero no, al final no la tocaron.
Afortunadamente, las 13 están bien, ya han pasado los boquetes y he arreglado el resto de los daños, pero la inseguridad en este barrio periférico de Kinshasa está a la orden del día.
La gente tiene miedo porque sale, son bandas de 20, de 30 personas, normalmente se asocian con militares y entonces se ponen en el exterior de la casa, cierran con candados las otras casas para que no salga la gente. Y un grupo está afuera para que no les molesten a los que están robando dentro, y hay un grupo grande que entra dentro.
Cristina y también el resto de hermanas dirigen uno de los colegios más grandes de la zona. Son alrededor de 1.000 alumnos de diferentes edades los que reciben formación y se labran, pues, un futuro. Las familias de la zona están muy preocupadas por el suceso.
Los alumnos, la verdad, y además la gente se ha quedado muy impresionada porque es verdad que oyen que han entrado aquí, que han entrado allí. Alguna de las profesoras que vino a visitarnos dijo, mira, a mi casa entraron hace 2 meses. Pero bueno, los niños cuando nos han visto al día siguiente lloraban de alegría abrazándonos.
Cristina nos pide a todos los ponedores, a todos en España, que recemos por ellas, por su comunidad y sobre todo por el Congo. La situación allí es muy complicada y por eso pues no podemos ni queremos mirar a otro lado cuando ocurren estos episodios como el que han vivido, bueno, pues la misionera y todas sus compañeras españolas, Cristina y sus hermanas, al ser asaltadas en su casa por una banda de pandilleros. Son sucesos como este los que ponen más en valor, si cabe, a, bueno, pues la labor que realizan nuestras misioneras, mujeres heroínas, ¿no?, en países tan violentos como la República Democrática del Congo. Así que desde Poniendo las Calles les mandamos un abrazo muy fuerte y les decimos gracias por lo que hacéis.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí te quedas mientras que nosotros continuamos poniendo las calles una noche más, en este caso la del viernes 28 de marzo del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí vamos a continuar, sí, sí, hasta las 6 de la mañana, quedan todavía 4 horas de radio. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Te vas a quedar las 4 horas o no?
No, yo a mitad me voy, ¿te imaginas?
Jolín, es que en la última hora además tenemos la parodia. Nada, que es lo mejor.
A mí con lo que me gusta la parodia, vamos.
¿Cómo lo pasamos nosotros los viernes? Estamos deseando que llegue.
Nos lo pasamos pipa.
Estamos deseando que lleguen los viernes por 2 motivos. El primero es porque ya es fin de semana para nosotros y se agradece. Y el segundo es porque nos convertimos en actores.
Claro.
Y además cada vez lo hacemos mejor.
Hombre. Pero es que va a llegar un punto en el que nos vamos a tener que poner, no sé, un techo más alto, porque es que ya...
Lo mismo alargar más la parodia, ¿no?
O incluso un día hacerlo musical.
¿Un musical?
Cantar.
¿Tú estás como loca por cantar?
¿Tú te imaginas?
Mira, yo canto mal, pero ya con esta voz que tengo esta semana, no llego, o sea, no es que no llegue a los altos ya, es que no sé a dónde voy a ir a parar. Ana, esto está muy bien, pero no adelantemos acontecimientos porque, claro, esto será a las 5 de la mañana. Hasta las 3, cosas que hemos preparado.
Pues en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera, que hoy nos va a hablar sobre cómo algunas personas, incluso niños, tienen capacidad de ver presencias extrañas que a otros se nos podrían escapar. Y también, si nos da tiempo, haremos un repaso de las noticias más extravagantes que nos deja la actualidad, porque es que hay algunas que nos dejan perplejos y es que son para salir corriendo y no mirar atrás. Sí. Así que nada, veremos en un ratito si están o no pasando cositas.
Así es, a ver si nos da lugar, porque hay veces que se nos va el tiempo, ¿verdad?
No tenemos tantas cosas que...
Y no podemos. Momento también de conocer la información del tiempo.
Sí.
Dame un alegrón, porque claro,
sí,
fin de semana sin llover.
No, es que se viene sol y más sol, vea.
Y encima suben un poquito las temperaturas, por lo menos aquí en Madrid he mirado, y daban ya 19 grados.
No,
19 grados, 28 de marzo.
Por lo menos aquí en Madrid vamos a tener fin de semana de terracita.
¡Ay, qué bien!
Que tenía ganas ya de decir esto,
total.
Porque eso, seguimos teniendo el anticiclón aquí con nosotros, aunque es cierto que comienza a asomarse un frente por el norte que podría dejar algo de lluvia en el Cantábrico Oriental y Pirineo, donde también se esperan precipitaciones, es en Baleares, donde podrían ir acompañadas de tormentas en Mallorca. Y en Canarias también va a llover, sobre todo en las islas occidentales. Pero en el resto, como te decía Bea, vamos a tener cielos despejados con el sol apareciendo. Ya teníamos muchísimas muchísimas ganas. Hoy también vamos a tener viento porque al final del día se esperan rachas fuertes en el Ampurdán, cotas altas de Pirineos y bajo Ebro. En cuanto a las temperaturas, las mínimas para hoy viernes se mantienen y las máximas van a subir, con excepción de los Pirineos y Galicia, donde sí que bajarán un poco. Mirando ya al fin de semana, el sábado tendremos precipitaciones en Baleares, Canarias, el Cantábrico Oriental y Pirineo, donde serán en forma de nieve. También se esperan rachas de viento fuertes por Tarragona, Castellón e incluso por Zaragoza, pudiendo superarse hasta los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas máximas bajarán en Baleares y nordeste peninsular y las mínimas subirán en casi toda España. Ya de cara al domingo, ahí sí, de forma mucho más extendida por todo el país, tendremos cielos soleados y las temperaturas, pues lo que tú decías, van a estar subiendo durante todo el fin de semana.
Qué bien, qué maravilla, ya se nota la primavera. Yo estaba como loca, mira, ayer me cambié las uñas, me quité el tono que llevaba y me he puesto un coral.
Un coral rojizo, que además es vibrante, ¿eh?
Sí, sí, a que
es
da,
ya primavera total.
A que miras mis manos y te animas.
Además es un color que hasta te hace parecer que las manos las tienes más morenas por el,
claro,
el contraste. O sea, es bueno. Divino.
Estaba todo pensado. Había que darle vida a estas manos y la verdad que me encanta mirarlas porque es como luz.
Sí.
Es
sí,
como
sí.
He visto la luz.
Y te ves las manos tan arregladas, tan bonitas, que es que te sube el ánimo.
Vamos, así voy a empezar yo el viernes con un subidón tremendo. Tenemos también que escuchar a los ponedores que nos han llamado y han entrado en directo con nosotros. Hay un teléfono que es gratuito, 950-60-06, que queremos que marquéis para entrar en directo con nosotros. Si entras en directo, además, no solamente hablas con Pulpo o conmigo, sino que además te llevas el diploma oficial de ponedor. Ellos lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Pues ahora mismo estoy en una organización en Pozuelo de Alarcón hasta las 6 de la mañana. El peor momento es cuando ya no hay mucha afluencia de gente, porque estamos en un control de acceso y...
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿A qué te dedicas, hermano?
Mira, soy técnico de emergencia sanitaria.
Ah, y estás trabajando en este momento, ¿verdad?
Sí, sí, en este momento, sí.
Uh-huh. ¿Estás en una ambulancia ahora mismo?
Sí, voy camino del domicilio de un usuario. Ajá. Para recogerle y llevarle a unas pruebas diagnósticas que tiene en el día de hoy.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Ahora mismo a qué te dedicas?
Pues yo esperando al compañero Pepito, yo cojo un camión de basura ahora para recoger los residuos.
Y escúchame, ¿tu compañero Pepito siempre se retrasa?
Sí, un poquito. Pepito.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Como quieras, buenas tardes, buenos mediodías, tú dime lo que quieras.
Bien.
Buenos días, Pulpo, que estoy regando los olivos.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
¿Qué hace despierta tan pronto?
Pues ahora mismo estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Y si te llaman por teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las calles, aquí estoy yo. Pues claro que sí, 950-6006. Ese es el teléfono gratuito del estudio que marcaron todos estos ponedores. Entraron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo ellos las calles y, oye, que se han llevado el diploma oficial del programa. No valen imitaciones, ¿eh? Que sabemos que hay gente que ha tratado de falsificar el diploma.
¡Qué fuerte!
Muy fuerte. Esto cuando nos enteramos.
¡Oh!
Y además lo confesó un ponedor, que dijo, como no me mandabais el diploma, he fotocopiado el de un amigo.
¡Oy,
y
oy, estaba... oy!
Sí. A que nos enteramos, bueno. Nos poníamos de los pelos.
Me dejas muerta, ¿eh?
Total. Así que no valen imitaciones ni falsificaciones. Llamad 950-6006, entras en directo y os lleváis ese diploma. Ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 18 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En nuestro temazo hemos hablado hoy del cambio de hora, que lo vamos a tener este domingo, y claro, os hemos preguntado si a vosotros os afecta, si os encontréis mal la próxima semana. También, ¿cuál es el horario que os gusta más? ¿El de verano o el de invierno? 662-942-605 para notas de voz.
Sorry, it's easily said.
23 de la madrugada, estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE, acompañándote una madrugada más, que nos encanta estar contigo y tratar de pasar pues estas horas de la noche. Son las que se hacen más duras, más largas, ¿verdad? Cuando uno está trabajando y está lo mismo en una garita. Tú imagínate.
Sí, que estás solo.
¿Verdad? Que estás solo. Lo mismo tienes poco trabajo ese día porque no estás tan entretenido, ¿no? Como otras horas. También si estás en casa. Ana, tú imagínate.
Se hace muy largo. Ese momento en el que a lo mejor no puedes dormir.
No te encuentras bien del todo. Te despiertas. No. Dices, ¿qué hago? Ahora me pongo la tele. No me voy a poner la radio mejor.
Y además cuando empiezas a dar vueltas, que aún te estresas más porque no consigues conciliar el sueño o descansar, aún se te hace todo más bola.
Pues sí, vamos a estar aquí hablándote, contándote cosas y leyendo los mensajes porque queremos que participes con nosotros, queremos que nos escribas y que nos dejes notas de voz. Hoy hablando del cambio de hora. Lo tenemos este domingo, que es 30 de marzo, si no me equivoco, sí, estamos hoy a 28. El 30 de marzo cambiamos. A las 2 serán las 3. A mí esto siempre me ha hecho mucha gracia y yo siempre me he liado. Yo no sabía si ganábamos una hora o la perdíamos. En esta ocasión la perdemos, ¿no?
Sí.
Una horita de sueño, esa madrugada.
Pero a mí me compensa, ¿eh?
Sí, ¿verdad? A mí también.
Todo se ha dicho.
Empezamos a tener un poquito más de luz por las tardes y eso se agradece. Y de esto precisamente te hemos preguntado hoy, Ponedor. Queremos saber, primero, si te afecta. Porque hay gente que esta próxima semana lo lleva fatal después de que el domingo nos hayan cambiado la hora. Y luego, ¿con cuál se quedarían ellos? ¿Cuál es la que más les gusta? Si el horario de verano, que es el que vamos a tener, o el de invierno, que es en el que nos encontramos ahora mismo. Tenemos a Jesús, que él nos cuenta que a él no le afecta y que preferiría, en el caso de poder elegir, quedarse con el horario de verano, Ana.
Pues fíjate, Javier también nos dice, yo lo dejaría en el horario de verano, pero en verdad me da exactamente igual.
Sí, es
igual.
Algo que no le preocupa.
Sí, que oye, que si nos cambia, pues bien, que si no, pues nada. Antonio dice, claro que me afecta, tengo que entrar a trabajar el domingo 30 a las 6 de la mañana y tendré una hora menos de sueño. Yo creo que la gente que madruga mucho...
Claro, se suele hacer de sábado a domingo porque trabaja menos gente el domingo, porque tú imagínate... Si esto se hiciera un martes, la de gente que llegaría tarde a trabajar,
bueno,
o que no llegaría, o...
Imagina, sí, sí.
Se hace los domingos precisamente por eso, pero claro, hay gente que
trabaja
los domingos. Aquí tenemos a muchos compañeros.
Claro que
con
sí.
Con lo cual, claro, sí, sí, ahí tienes que andar con mucho ojo de no equivocarte.
Hombre, es que...
Si a las dos son las tres, o a las tres son las dos.
Yo me haría lío. ¿Alguna vez...? Seguro que caería.
¿Llegarías tarde a trabajar?
Sí, sí, o llegaría antes. A lo mejor me plantaba una hora antes de la que fuera. Es verdad que ahora, como ya con la tecnología se nos cambia el reloj solo.
Sí, que es el móvil, la tableta,
sí,
y demás.
Pero yo me acuerdo cuando llevaba a lo mejor el reloj más analógico o el despertador en la mesilla que tenías que cambiar tú la hora, que ahí sí que...
Te vuelves loco.
Me volvía loca. Sí, sí, sí. Ahí sí que tuve más de una vez problema. Conchi nos dice, pues a mí no me afecta nada el cambio de hora, pero preferiría que no lo movieran. Que dejaran ya una hora fija, la que fuera más conveniente. Pero ya que no nos mareen más. Luego María Jesús nos dice, a mí no me gusta el cambio de hora, me cuesta adaptarme un poquito y me gustaría pues que siempre tuviéramos el mismo. Y se inclina por el horario de verano también. De momento está triunfando el horario de verano.
El horario de verano, sí, sí. Pilar nos cuenta que ya no lo nota, que al principio le costaba mucho trabajo acostumbrarse, pero que lleva ya un tiempo que como que se ha habituado a ello. Yo lo noté mucho cuando tuve bebés.
Uh-huh.
Ahora ya que son más mayores, menos, pero de bebés sí es verdad. Entre otras cosas porque se te levantan, dependiendo de cómo cambies la hora, ¿no? Si a las tres son las dos, claro, se te levantan súper temprano ese día, cuando te hacían el cambio al de invierno. Y se te hacía ese día el domingo eterno. Llevabas con él el niño de las 6 de la mañana. Y además, desayunaba a las 6 de la mañana en vez de a las 7 y media, comía entonces a las 12, estaba con todos los horarios trastocados.
Cambiados.
Ahora yo no me suele afectar.
A mí sí, ¿eh? Pero
sí,
me afecta más que... Es más un efecto no inmediato. A lo mejor no es la primera semana la que me afecta más
pero
la siguiente.
Pero solo vimos ¿cómo le llaman? ¿Apnea primaveral?
Pues no lo sé, o todo
que
junto.
Que le afecte más.
O todo ya un combinado.
Tú sabes, a mí sabes,
sí que lo
que me cuesta un montón es aclimatar el cuerpo.
Uh-huh.
Entonces lo llevo fatal los cambios de temperatura bruscos.
Ah, claro.
Por ejemplo, el que se produce de mayo a junio, por regla general. Hasta mayo solemos tener temperaturas suaves, pero de repente hay un día en mayo que te plantas con 35 grados.
Sí.
Yo esa semana, hasta que se me aclimata el cuerpo, tengo hasta como cortes de digestión.
Fíjate.
O sea, lo llevo fatal. Y luego, al revés, cuando empiezan los días fríos, esa semana, también complicada. Bueno, el cuerpo es sabio y no le gustan los cambios.
No, y que cada cuerpo es un mundo también,
sí, ¿eh? Sí. Hablando hoy de cómo te afecta el cambio de hora del próximo domingo y cuál es el horario que te gustaría tener, si el de invierno, el de verano, si nos dijeran que se queda para siempre. Ya sabes, te recuerdo el WhatsApp para que me puedas mandar notas de voz, 662-942-605, pero ahora es el momento de que nos adentremos en el mundo del misterio. Decía apnea, no, la apnea es la prueba esta que hace la gente que es capaz de bucear sin oxígeno. Esa astenia, la astenia primaveral, que llevo toda la semana hablando de apnea por algo que no puedo contar y ya se me había quedado la palabra. Pero ahora nos tenemos que adentrar en el mundo del misterio. Damos inicio a nuestra sección de leyendas y misterios que siempre tenemos en esta hora los viernes. Y es que hay un montón, nos hemos dado cuenta de que desde que estamos con esta sección, de que hay un montón de historias increíbles. ¿Quién es la persona que más sabe de todo esto? y nos lo demuestra además cada noche, pues nuestro experto José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, a todos nuestros ponedores queridos, amigables, son top, nos encantan.
Oye, es verdad, son lo mejor que tenemos. Lo primero, vamos a comenzar, si te parece, José, contando de dónde vienen algunas expresiones populares españolas, que todas además terminamos descubriendo que tienen un fuerte componente histórico. Y hablamos de una expresión que significa que alguien está muy perdido en algunos aspectos de sus ideas o pensamientos. Vamos, que está más perdido que el barco del arroz.
Sí, son muchas las teorías que hablan del supuesto barco que dio origen a esta expresión. Mira, una de ellas habla sobre un barco argentino que se llamaba Alcatraz, como la cárcel de San Francisco. Bueno, se dice que esta embarcación se dirigía hacia Cádiz, procedente de Argentina, durante los años 40 del siglo XX, iba cargada de arroz, pero nunca llegó al puerto. No se llegó a saber muy bien qué ocurrió con aquel barco y muchos afirman, fíjate, que se perdió yendo para allá, motivo por el que supuestamente nació la expresión estar más perdido del barco que el barco del arroz, como dices, en clara referencia al Alcatraz, por supuesto.
Bueno, otra teoría indica que la expresión surgió de otra embarcación, en este caso una que se llama el vapor de Cádiz.
Sí, según esta, este barco se encontraba amarrado en el muelle de Cádiz en los años 50, también del siglo XX. Un día se soltaron las amarras y el barco fue arrastrado hasta la costa, donde colisionó. El impacto hizo que la embarcación se destruyera y el cargamento, que contenía principalmente arroz, pues se perdió completamente.
La otra teoría, que también intenta explicar el origen de esta expresión, nos sitúa en Sanlúcar de Barrameda.
Bueno, pues esto en la década de los 90, ya venimos más para acá, un barco procedente de Bangkok estaba navegando cerca de la desembocadura del Guadalquivir con el objetivo de entrar en el río para llegar hasta Sevilla. Bueno, pues el buque, que iba cargado con varias toneladas de arroz, no tuvo en cuenta la marea baja de Chipiona y se quedó encallado en el mar. Tras esto, el casco sufrió varios daños que provocaron fugas de agua y el arroz se mojó. Claro, este, al aumentar su tamaño, originó graves daños en las partes gruesas del metal del barco y lo destrozó completamente. Lo curioso es que la embarcación se quedó en el mismo sitio en el que se puede contemplar a día de hoy. Es posible ver los restos del navío desde la costa de Sanlúcar y Chipiona.
Pues muy interesante las tres, la verdad, que cada cual se quede con la que quiera. Vamos ya, José, con nuestro tema principal de hoy, que es en el que tratamos de analizar cómo algunas personas, incluso niños, tienen capacidad de ver presencias extrañas que a otros se nos podrían escapar.
Bueno, pues así es. Vea, hay personas que tienen una especial predisposición a ver, digamos, espíritus o entes de otro mundo que la gran mayoría de la gente no puede ver. Vamos a analizar el tema y conocer algunos casos misteriosos de primera mano.
Esto parece que viene hoy fuerte. Comenzamos. Dejemos claro, José, que tú llevas tiempo analizando este tema. Cuéntame algunos testimonios que te hayan sorprendido en este caso.
Bueno, pues el primero es el caso de un amigo, Miguel, con el que rodé un cortometraje hace años, tengo que decirte. Estábamos, fíjate, un día ensayando en casa cuando me contó algunas experiencias que me dejaron, la verdad, es que varias noches un poco agitado. Él me dijo que estaba durmiendo en su cama una madrugada y que notó como si algo le apretara los dedos de los pies. Se despertó y vio a su abuela a los pies de la cama. Por cierto, que vivía en otra ciudad, no en Madrid. Bueno, él se quedó muy sorprendido y pensó que estaba soñando. Evidentemente, su abuela no iba a estar allí tocándole los pies. Bueno, pues al día siguiente recibió una llamada de su madre diciéndole que su abuela había fallecido durante la noche, dejándolo, pues la verdad es que bastante triste y abrumado por la visión. Él siempre lo ha interpretado como que la abuela había ido a despedirse de él antes de que su espíritu se fuera a otro lugar. Pero Miguel, fíjate, me asegura que no era la única vez que había tenido visiones de ese tipo y que en muchas ocasiones, sobre todo en la noche, notaba presencias que le movían la cama o que se presentaban frente a él y que luego se desvanecían.
Me estoy quedando alucinada, José. Cuéntame algún testimonio cercano más.
Bueno, pues a mí hay uno que me da un poco de pavor, tengo que decirte. Y mira que yo llevo años trabajando en esto. Y es el caso de una amiga muy cercana que me contó hace poco, pues ya te digo, hace unos meses, que estaba con bastantes personas en una especie de comida, en una piscina de la casa de unos amigos, y había allí una pareja con una niña de entre 1 y 2 años. Bueno, pues la niña estaba jugando cuando comenzó a llorar y nadie conseguía consolarla. Y la única que podía consolarla era mi amiga. No te voy a decir el nombre porque me ha dicho que no lo diga. Bueno, pues que quería estar con ella todo el tiempo, ni con los padres ni con nadie más. Bueno, pues resulta que vale, coge la mano, tira de ella hasta la parte más alta de la casa, una especie de habitación con azotea, Por supuesto que ella le hizo caso para que no llorara, y al llegar allí le señala un punto en la pared, tú imagínate el susto, como si estuviera viendo algo que ella no veía. Bueno, pues la niña se calmaba así completamente, y mi amiga la interpretó que, bueno, que era una gracia de la niña, como suele ser habitual, pues una historia de niños, ¿no? Bueno, pues esto no sería raro si no se hubiera repetido hasta en 4 ocasiones. Lo mismo pasó durante toda la fiesta. Ya la última vez, mi amiga cuenta que iba muerta de miedo porque no sabía lo que la niña estaba viendo y se pudo imaginar que era la presencia de un espíritu. Luego lo comentó entre la gente a los pocos días y la verdad es que fíjate que nadie quiso saber nada del asunto, lo que la dejó aún más sorprendida. ¿Qué pasó? No lo sabemos.
Buah, alucinante, pero no son las únicas historias que conoces de primera mano. Y digo esto, José, porque los niños no solo pueden ver fantasmas, sino que interactúan con ellos. De hecho, tú tienes una historia que tiene mucho que ver con esto.
Bueno, pues me lo contó pues el otro día. Me mandó un WhatsApp explicando la historia porque ya me la había contado, pero digo, explícamela bien que la voy a contar. Bueno, pues me contó una amiga que a su padre, cuando tenía unos 2 años más o menos, lo cuidaba una chica joven que ayudaba a su abuela, que tenía unos 15 años, la chica. Bueno, pues dormía con él para cuidarlo, ¿no? Y algunas noches veía que el niño se movía de la cama y aparecía sentado en un baúl que había en el dormitorio. Te imaginas, un niño con 2 años. Bueno, pues evidentemente, como era un niño tan pequeño, era imposible que él solo pudiera subirse encima de un baúl, lo que los tenía todos muy sorprendidos. Bueno, pues el niño decía que veía una especie de hombre, o un hombre que siempre se refería a un señor, que tenía unas vendas, y la verdad es que no daba muchas más explicaciones, ¿no? Bueno, pues la hermana de su abuelo era una mujer muy religiosa, muy pía, no creía en estas cosas, decía que eso se lo inventaba la niña, la chica de los 15 años. Bueno, así que una noche decidió irse a dormir con ellos y vio como una especie de fuerza invisible arrastraba a su padre por la cama, al padre de mi amiga, y lo dejaba encima del baúl. Vamos, que veía como si volara él solo, ¿no? Por las explicaciones que consiguieron sacar al niño, parece ser que era un hombre con el pelo claro y que podía tratarse del espíritu, fíjate, sacaron ellos, dedujeron que era el espíritu del hermano del abuelo de mi amiga, que había muerto en la Guerra Civil Española. Fíjate, ¿qué hicieron? Pues entonces decidieron llevarlo al niño al santuario de la Virgen de Tíscar, que está en Jaén, porque su abuelo era de allí. Hicieron unas misas y fíjate que desde entonces no volvió a pasar nada.
Madre mía, tremendo. José, vamos a seguir adelante. Ya que hablas de niños, se dice que estos tienen una especial sensibilidad para ver presencias o espíritus.
Bueno, la verdad es que siempre se ha dicho que los niños tienen una capacidad especial para percibir ciertos fenómenos paranormales que los adultos no somos capaces de ver. A veces aseguran tener un amigo imaginario, fíjate tú, que nadie puede ver, con el que juega tranquilamente. Dicen que hay un monstruo debajo de la cama, que algo invisible les sopla en la cara o que una sombra se proyecta sobre sus camas por la noche, como poner algún ejemplo, ¿no?
De hecho, según los expertos, cuando un pequeño llama a sus padres en medio de la noche, hay que escucharlo atentamente.
Pues sí, porque los niños poseen una gran resistencia al miedo. Yo lo he pasado de pequeño también, he tenido mucho miedo y he aguantado ahí, no he llamado a nadie. Y es probable que la llamada se haya producido después de muchas noches de inquietud. El momento más terrible durante estos episodios tiene que ver con ese instante incierto en el cual percibimos, siendo niños, que la sensación de seguridad que experimentamos durante la mayor parte del día desaparece de repente, como si de algún modo entonces fuésemos visibles para los monstruos que nos aterrorizan. A esto se le conoce como experiencia aparicional. Y ya digo que es algo muy habitual en la infancia y que tampoco tiene una explicación demasiado lógica.
Bueno, de hecho, tú has conocido casos que tienen que ver con estas supuestas apariciones a niños.
Pues sí, porque hace poco me lo contaron. Un hombre que me contó que hace unos meses, ya te digo, que me llamó por teléfono y me dijo que cuando tenía 8 años de edad había estado cerca de 4 meses, fíjate, 4 meses un niño pasando por esto, viendo a un hombre sentado frente a él en su habitación todas las noches. ¿Qué hacía el niño? Se cubría la cabeza con las sábanas y todo pasaba. Así que imagina 4 meses de terror sin saber muy bien a qué se enfrentaba a esa edad.
Los niños, como hemos podido comprobar, son más sensibles a estas presencias, pero oye, no son los únicos que ven fantasmas. Y es que los adultos también, y como decimos, unos pueden y otros no. ¿A qué se debe esta diferencia?
Bueno, pues a ver, siempre se ha dicho que hay personas que son intuitivas y que son capaces de ver más allá que la mayoría de las personas. Los expertos aseguran que los individuos que creen en fantasmas y otros seres paranormales, pueden explicar estímulos como un frío repentino, sonidos en una casa vieja, pensando que son fuerzas paranormales pues siniestras, ¿no? Mientras que los que no creen en ello pues son propensos a buscar otras causas más físicas. En psicología, los fantasmas, o más bien los encuentros con ellos, se estudian en base a la percepción que se construye a partir de nuestras expectativas, necesidades, nuestras creencias, que ante una información sensorial ambigua se activan y se refuerzan.
Tremendo tema sobre personas que ven fantasmas. Más adelante, si te parece, porque veo que se han quedado un montón en el tintero, volveremos a hablar sobre esto. Terminamos, como siempre, nuestra sección recordando en poco más de un minuto algunos de esos misterios, los más grandes de la humanidad. Y hoy vamos a hablar sobre la desaparición de una misteriosa civilización a orillas del lago Titicaca, la Tiahuanaco.
Mira, mucho antes de que el Imperio Inca dominara los Andes, en la cuenca del lago Titicaca nació una cultura que durante siglos fue una de las más importantes de Sudamérica. No es muy conocida, ¿eh? Se la conoce como Tiahuanaco, por el nombre de su capital, que es Tiahuanacu, con W, bueno, situada en la orilla sur del lago Titicaca, como hemos dicho. Bueno, pues nacida como una pequeña comunidad agrícola, se convirtió en un imperio que, cosa rara, fíjate, no se expandió mediante las armas. Los orígenes se remontan al siglo XVI a.C. Durante la primera mitad de su historia, Tiahuanacu fue una población modesta que vivía de la agricultura, de la pesca, abasteciéndose del cuanto necesitaba gracias al lago Titicaca. Bueno, pues el comercio permitió a la cultura Tiahuanacu expandirse por gran parte del altiplano andino en la frontera entre las actuales Bolivia, Perú y Chile, y consolidar una posición dominante respecto a los otros pueblos que lo habitaban.
Tiahuanacu alcanzó su mayor esplendor, según nos contabas, entre los siglos 7 y 10, el llamado periodo imperial.
Sí, fíjate que el hecho de que lo lograra sin recurrir al dominio militar la convierte en un caso raro, como he dicho antes, sobre todo teniendo en cuenta que el vecino imperio Huati, en el litoral del actual Perú, sí que era una potencia militarista fuerte que luchaba con las armas, ¿no? Por ello se ha especulado que en este periodo ambas culturas podrían haber forjado una alianza y constituido una especie de imperio dual, en el que una portaba la fuerza de las armas y la otra la autoridad religiosa, los Tiahuanacus. Bueno, teoría que no ha podido ser demostrada, la verdad, hasta el momento, simplemente se piensa en eso, ¿no? A partir del siglo X, antes de Cristo, por supuesto, esa potencia que había sido la más influyente del altiplano entró rápidamente en decadencia y desapareció en pocas décadas. La capital, que considerando su extensión podría haber superado los 20.000 habitantes en su época de esplendor, fue abandonada a finales del siglo XI, al mismo tiempo que otros asentamientos que había crecido bajo su paraguas empezaron a desarrollarse de forma autónoma.
Ya. Las causas de esa rápida decadencia se atribuyeron inicialmente, creo, a cambios climáticos.
Sí, sin embargo, posteriores investigaciones concluyeron que si bien esos cambios se produjeron, fueron posteriores al abandono de la ciudad. También se barajó la posibilidad de una invasión por parte de otros pueblos, ya que más o menos en la misma época cayó también el Imperio Huari, pero esa teoría no explicaba por qué solo la capital habría sufrido las consecuencias. Tiahuanacu sufrió, ya te digo, una rápida decadencia entre los siglos X y XI por causas que aún son objeto de debate. Los hallazgos de cerámica Tiahuanacota en diversos asentamientos con posterioridad al despoblamiento de Tiahuanacu hacen pensar a los arqueólogos en una posibilidad más probable, que la cultura Tiahuanacu no desapareciera, sino que simplemente se diseminara y evolucionara de forma distinta en diversos lugares.
Bueno, aunque Tiahuanacu fuera abandonada, su legado cultural se mantuvo.
Sí, prueba de ello es que siglos después, en el apogeo del Imperio Incaico, el lago Titicaca seguía siendo un lugar de peregrinación. Los incas consideraban el lago como el lugar donde había nacido el mundo y a la ciudad, ya en ruinas, como un espacio sagrado. También heredaron de ellos el culto al dios Huiracocha y algunas prácticas religiosas de los Tiahuanacu. Pero las causas de su desaparición, la verdad, es que siguen siendo aún un misterio, por mucho que lo han estudiado.
Pues muy interesante este tema. José Talavera, gracias de verdad por hablarnos de Tiahuanacu y también de esas personas que ven presencias extrañas y que pueden resultar pues aterradoras. La semana que viene volvemos, si te parece, con nuevas leyendas, con nuevos misterios y con esas historias interesantísimas.
Bueno, pues muchas gracias a ti, y si alguien nos quiere encontrar en Facebook e Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. No será porque no lo digo todas las semanas. Un abrazo.
Un abrazo, apuntado queda, y la verdad es que con estas historias hemos llegado a las 2:44 de la madrugada. Si te parece, vamos a seguir poniendo las calles.
piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Primavera. Suben las temperaturas y también los goles.
Y la de goles que estamos contando.
Este sábado, Español Athletic, Real Madrid, Leganés.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Y el domingo, Barça-Girona, Betis-Sevilla.
¡Partidazo!
Y además toda la información del Gran Premio de las Américas de MotoGP. Este fin de semana en COPE.
¡Ambientazo por todo lo alto!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma. Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Esta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perder la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquieta. Bastase un concierto o una simple canción para ver una flor nacer entre tanta ruina. A Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquieta.
Han hablado con Alberto García, que es abogado de familia y que nos explicaba o les explicaba cuál es la edad adecuada para dejar solos a los menores en casa, ya que a través de un detective, un hombre confirmó que su exmujer dejaba solos en su casa a sus hijos de 8 y 14 años para ir a trabajar. Y claro, ahí empezaron a hilar cabos.
Conocíamos la noticia hace tan solo unos días. Un detective privado, contratado por el padre de los menores, descubre que sus hijos de 8 y 14 años pasaban varias horas al día solos y con las persianas bajadas mientras su madre se iba a trabajar.
Ha ocurrido en Vigo. El progenitor separado de la madre contrató los servicios del detective para demostrar que su exmujer les dejaba solos algunas tardes a la semana. Tras conocer la realidad, denunció los hechos, pero la causa ha sido finalmente archivada. No lo han considerado delito de abandono.
El fiscal del caso en su informe asegura que una cosa es lo que debería ser el cuidado y atención óptima de un menor y otra convertir el imperfecto cumplimiento en un delito penal. Es una realidad que nos hace preguntarnos cuál es la edad adecuada para dejar solos a los niños en casa.
Pues fíjate, Jorge, tirando de estadísticas, en España se estima que uno de cada 10 menores de 12 años se queda solo en casa sin la supervisión de un adulto mayor. Quizá es algo muy limitado en el tiempo, es decir, son periodos cortos para ir un momento a comprar algo, para recoger a un hermano o porque no logras cuadrar los turnos con tu pareja y te tienes que ir un poco antes.
No sé si tú lo recuerdas, Pilar, bueno, que te dejaban sola en el pueblo de pequeña. A ver. Yo, como era el cuarto de 6 hermanos, pues mis padres podían delegar en mis hermanos mayores.
Bueno, mis padres que eran emigrantes en Suiza. Yo tenía 6 años y, como comprenderás, claro, pues no, con 6 años cuidaba
Suiza,
a mi bebé.
Pero Suiza es muy seguro.
Sí, claro. No, cuidaba a mi hermano, que era un bebé, y mi padre es verdad que estaba al lado, pero yo me quedaba sola en casa con él, imagínate, con 6 años.
Hombre, no es lo mismo una gran ciudad que poblaciones pequeñas, y las cosas han cambiado mucho. Y en las pequeñas poblaciones un amigo o una vecina pues puede echar un vistazo.
Es verdad.
Yo creo que una buena manera de saber qué es lo correcto y cómo hay que ir haciéndolo es hablar con Alberto García Cebrián, que es abogado especialista en derecho de familia. Buenas tardes, Alberto.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, ¿existe una edad legal mínima en nuestra jurisdicción para que los niños puedan quedarse solos en casa?
No existe una edad legal. Se debe de analizar caso por caso y utilizar al final el sentido común, que por desgracia en ocasiones es el menos común de los sentidos.
Entonces, ¿cuáles son los factores que se consideran para determinar si un niño se puede quedar solo o no en casa? ¿Madurez, tiempo que le dejas solo, circunstancias de la familia?
Lo primero que hay que valorar es la edad. A partir de los 10 años sí que se puede quedar
Alberto,
solo.
Pero discúlpanos un momento, es que te escuchamos fatal. No sé si te puedes mover un poco. ¿Sí? No sé si es una cuestión de cobertura.
¿Escucho bien?
Ahora mejor, sí.
Vale, pues la edad es lo más importante. Hasta los 10 años no debería estar ningún menor solo. A partir de los 16 sí que se podría quedar solo. Y la madurez también, porque al final el tiempo y todo determina de las circunstancias. Pues si hay camas de vivienda, si hay algún familiar que pueda estar cerca de allí. Hay una cosa muy importante que no se tiene en cuenta, que es si los hijos se quedan solos con llaves o sin llaves. Porque al final, si tienen llaves, pueden salir, están expuestos a riesgos del exterior. Y si no tienen llaves, lo que están expuestos es a los riesgos de dentro del hogar y están indefensos.
¿Y hay diferencias, Alberto, de las regulaciones según el tiempo que el niño pase solo? Por ejemplo, ¿una hora en vez de toda la noche? ¿O no baja tanto la norma eso?
Sí, que un niño pase la noche solo es lo más grave. Hasta los 10 años no debería pasar en ningún caso y solamente podría ser en un momento determinado, ya sea media hora, una hora, dos horas, pero al final no se puede generalizar. Lo que no se puede hacer es pensar cualquier oyente que, por ejemplo, en esta sección estamos diciendo que se puede quedar un niño solo y que generalice que siempre se puede quedar a solo, porque no es así. Lo normal es que nunca se quede solo y puntualmente se puede quedar al tiempo indispensable.
Porque ¿dónde está el límite, Alberto, entre la autonomía de un menor para quedarse solo y el desamparo?
El límite está en el peligro al que se expone al niño al estar solo. Todo es proporcional a la diligencia también de los padres y la autonomía del menor. Hay niños que pues pueden estar constantemente desamparados a pesar de estar acompañados de un adulto. Y otros en los que aparentemente una ausencia puede ser segura. La clave está en el sentido común. Pues hay niños que pueden golpearse, quemarse, atragantarse, están expuestos a peligros. Y hay hogares en los que precisamente están muy expuestos a peligros y otros en los que es más improbable. Podemos pensar en pues, productos de limpieza al alcance, balcones peligrosos, piscinas sin protección, escaleras, tijeras accesibles. Eso es lo que más puede preocupar y que no haya un adulto al lado.
¿Y qué consecuencias legales puede llegar a enfrentar un padre o una madre si se determina que hubo negligencia o abandono?
En caso de condena, la pena de prisión es de 1 a 2 años, pero si son los autores, los progenitores, va de 1 año y medio de prisión a 3. Si es agravado en el sentido de que se haya expuesto en peligro a la vida, a la integridad de los menores, el tipo agravado es de 2 a 4 años de prisión. Y además puede llevar aparejada la pena accesoria de inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años.
Oye, Alberto, en el caso que nos ocupa, por el que hemos empezado, ¿no?, a explicar todo esto, este caso de Vigo, los menores tenían 8 y 14 años y es verdad que pasaban varias horas solos al día, por lo visto por la tarde, cuando su madre se iba a trabajar. Vemos que, bueno, pues el padre le puso un detective, comprobaron que era así, lo denunció, pero como decimos, el fiscal del caso en su informe asegura que una cosa es lo que debería ser el cuidado y atención óptima de un menor y otra convertir ese imperfecto cumplimiento en un delito penal. ¿Qué opinas de esta consideración?
Estoy de acuerdo porque al final hay que analizar caso por caso. Por ejemplo, un menor puede ser acompañado con otro menor siempre y cuando tenga a partir de 16 años o que tenga cierta madurez. 14 años al final está al borde de poder quedarse cuidando un momento a su hermano o no. Por ejemplo, hace poco hemos tenido el despacho nuestro un caso en el que se iba al gimnasio y dejaba a un niño solo al cargo de otro niño de 10 años y al final tiene una piscina descubierta, tiene una exposición de peligro y lo más preocupante es que parece normal. Al final muchos progenitores, si tienen que ir a la farmacia por motivos laborales, alguna gestión, sí que está justificado, pero el problema es cuando se normaliza para ocio o para cosas que se podían evitar y no exponer a los niños al peligro. Hay que analizar caso por caso, estoy de acuerdo con el fiscal.
Sí, yo también creo que es importante diferenciar entre la imperfección moral, por decirlo así, y el delito penal, ¿no? Alberto García Cebrián, totalmente, abogado especialista en Derecho de Familia, gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE.
Buenas
gracias
tardes.
Gracias a vosotros.
I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday, and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jesús García Colomer, director y productor audiovisual.
Y se está también aquí dentro con Dios. Y en su respuesta, que a mí me parecía una locura, pero sí que yo percibí de ella mucha verdad, mucha autenticidad. Y de aquella experiencia se quedó ahí una inquietud, ¿no? De que en la vida de esas mujeres que se enclaustraban había algo más de lo que simplemente se ve, ¿no? O se percibe a través de los sentidos, ¿no? Y esa inquietud se quedó ahí.